us to grow.
When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhuman strength thrives. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day. Y se sigue buscando a Alejandro Aranda, el joven de 30 años, natural de Alcalá de Moncayo, de Zaragoza, y que desapareció hace una semana en Valladolid. Continúa el dispositivo desplegado hace días, después de haber finalizado este domingo sin éxito la segunda batida masiva de este fin de semana. Se le sigue buscando en Valladolid y en la provincia. Este fin de semana ha habido distintas batidas en las que han llegado a participar hasta 150 voluntarios llegados en autobuses de la comarca zaragozana de Tarazona y Moncayo. Y vamos a hablar con su hermana, con Isabel Aranda. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Bueno, este fin de semana habéis estado buscando a Alejandro en esas batidas, ¿no? A lo largo de en diferentes puntos que habéis hecho.
Sí. Se han organizado grupos de voluntarios que han venido a buscarlo, pues, tanto por Valladolid, ciudad, como por los pueblos de alrededor de la provincia, sí.
También hemos visto por la ciudad poniendo carteles. No sé si ya os llega alguna llamada.
Sí, bueno, la policía va recibiendo avisos, pero bueno, tienen que ellos se encargan de comprobarlo todo, claro.
Hace una semana Alejandro estaba aquí en Valladolid, hospedado en un hotel, porque venía como guía del Inserso. No sé cuándo vosotros tuvisteis la última comunicación con él.
Sí, él venía de guía turístico, de guía con un grupo del Inserso a Valladolid el domingo pasado, sí.
¿Cuándo fue la última vez que hablasteis con él?
Pues el domingo cuando llegó nos avisó de que había llegado y ya está.
La policía está pidiendo colaboración, vosotros también, porque es importante, ¿no?
Sí, es importante que se difunda y que todo el mundo pues conozca su imagen, pues tanto la ciudad de Valladolid como pues pueblos de alrededor, pueblos pequeños que a lo mejor pues vive gente que no tenga redes sociales, gente mayor que no tiene redes sociales y no conoce la noticia o no conoce su imagen. Así pues también lo que digo siempre, grupos de cazadores o de senderistas, gente que le guste el campo, el monte, pues si hubiera podido ir por alguna zona, pues una zona más de campo.
Claro, porque vosotros decís que le gusta el campo, ¿no? Que puede ser que en algún momento se haya ido al campo.
Puede ser, sí, es que no descartamos nada, tampoco, no se puede descartar nada en este momento.
Vosotros habéis participado en esas batidas del fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tanto tú como tu padre os quedáis aquí en Valladolid, ¿vais a seguir organizando batidas?
Sí, la gente sigue colaborando y sigue buscando, sí.
Y para aquellos voluntarios que quieran ayudaros, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues difundiendo la imagen en sus grupos, las redes sociales, grupos de WhatsApp, si son de pueblos de alrededor, pues colgando las fotos, pues no sé, en los bares, en tablones de anuncios, donde la gente la pueda ver.
Pero, ¿vais a organizar más batidas a lo largo de la semana o todavía estáis esperando?
De momento la gente está actuando más individualmente. Sí, entre semana más, de forma individual, no se ha organizado tanto como en el fin de semana.
Vosotros estáis en continuo contacto con la policía, que también pide esa colaboración. No sé si nos puedes adelantar algo que sepáis que nos puedas
contar. No, la verdad que no. De momento no tenemos nada.
Pues Isabel Aranda, hermana de Alejandro Aranda, el joven desaparecido ya hace una semana. Bueno, desde aquí llamamos a esa colaboración, ¿no? Para que todos se sumen, todos los voluntarios que puedan a encontrarlo. Recordamos que Alejandro es un chico alto, que mide 1,88 m, complexión normal, pelo castaño.
Delgado, sí.
¿Cómo nos lo describirías para hacernos
una idea? Sí, físicamente así, delgado, alto, sí, no sé, pelo castaño, sí, ojos verdes, sí, verdes marrones, sí.
Vale, y según en el cartel pone que estaba vestido con una chaqueta de cuero.
Sí, una chaqueta de cuero. En últimas imágenes suyas es una chaqueta de cuero negra, sí, con un pantalón negro como de chándal.
Pues Isabel Aranda, hermana de Alejandro, desde aquí mandamos toda la colaboración, un abrazo enorme y que aparezca pronto. Y en caso de ser localizado o avistado, sí que recomiendan llamar
Sí,
inmediatamente.
directamente al 091, no contactar, a lo mejor intentar contactar con la familia o intentar o decírselo a otra persona, no, sí, sería 091.
Vale, en el caso de que una persona llame al 091 o al 112.
Sí, 091, sí.
Pues Isabel Aranda, muchas gracias. Te
Vale,
mandamos
gracias,
un abrazo
gracias.
enorme.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cien asistentes y 17 ponentes han analizado este fin de semana la protección de la salud mental en los profesionales como bomberos, sanitarios, policías, miembros de protección civil, que son los primeros en intervenir durante las catástrofes. Una jornada organizada por CESIF y en la que han intervenido, pues como decimos, estos ponentes en Valladolid y han expuesto que su trabajo sigue estando infravalorado y no solo en términos salariales y de reconocimiento, sino también en un aspecto fundamental, y es la salud mental. Hablamos con María José San Román, que es la presidenta provincial de CESIF en Valladolid. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué se ha abordado en estas jornadas?
En estas jornadas hemos pretendido dar, como ya hemos dado en dos ocasiones anteriores, la tercera edición que hacemos, hemos pretendido dar una cobertura en cuanto a formación en un espacio tan poco atendido como puede ser la salud mental de los primeros intervinientes, de esos profesionales o esos voluntarios que acuden en primer lugar a atender a víctimas, a atender a familiares y que, bueno, están asistiendo en el momento de más caos.
¿Y qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué queréis vosotros conseguir con esta jornada? ¿Que sean más conscientes y que pidan ayuda?
Nosotros lo que hemos pretendido es darles unas herramientas o unos conocimientos para que ellos, de una manera más saludable, se puedan enfrentar con esas emociones, con ese trauma, con ese caos inicial, con el estrés generado y, sobre todo, que a largo plazo estos profesionales que día a día viven estas situaciones, pues tengan unos recursos para gestionar su mente.
No sé si habéis notado que, claro, está desatendida esta parte y por eso son necesarias jornadas como esta de información, de concienciación y de dar formación a esos profesionales que acuden en un primer momento.
Sí, está desatendida la formación, está desatendida la prevención y está desatendido el tratamiento o el profesional que posteriormente tiene consecuencias por su trabajo habitual. No olvidemos que se trata de su trabajo habitual. Nosotros lo que pedimos a la Administración, lo primero es una dotación de personal suficiente para que estos profesionales tengan unos ritmos de trabajo, unos turnos saludables, para que tengan unos descansos dignos, suficientes, para que su mente descanse entre turno y turno. Y bueno, lo que pedimos es prevención, que no solo se atienda al trabajador una vez está de baja, sino que se prevenga esa baja, ¿no? Que su salud esté protegida durante su trabajo, porque es que parece que salvar vidas tiene un precio psicológico, o por lo menos es la impresión que da.
Y claro, como decimos en estas jornadas sobre salud mental que organiza CESIF, el encargado de clausurarlas ha sido David Cortejoso, el presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, que también está ahí contigo, María José, a ver si podemos hablar con él.
Vale, ahora mismo te le paso. Aunque le tengo al lado, aprovecho ahora que me haces esta entrevista para decir que es una maravilla que CESIF y el Colegio Oficial de Psicólogos podamos trabajar juntos para sacar adelante determinadas cosas, pues, de las que nadie se ocupa.
Pues
¿vale?
Gracias, María José.
Vale, te paso ahora mismo con él.
Buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Qué tal?
Bueno, tú eres el encargado...
Opino lo mismo que María José, que te acaba de decir lo último, ¿eh?
Que es importante, ¿no?, esa vinculación entre ambos.
Sí, sí, es importante. Tenemos pendientes todavía firmar un convenio entre las dos entidades de colaboración, pero vamos, estamos colaborando sin firmarlo desde hace ya tiempo y con todas las ganas de hacer cosas, sí.
David, tú has sido el encargado de clausurar esta jornada. Desde el punto de vista psicológico, un profesional que no haya podido acudir a estas jornadas donde estáis hablando de esa salud mental de los profesionales que acuden a las catástrofes, ¿qué consejo le daríais?
A un profesional, del ámbito que sea, ¿te refieres?
De este ámbito en el que estamos hablando de, pues eso, sanitarios, policías que acuden,
sí,
en una catástrofe.
Pues que es importante que se formen a nivel psicológico, que es importante que ellos mismos reclamen a las administraciones y a las entidades el que exista esa asistencia psicológica a su lado para actuar en esas situaciones traumáticas, en esas, bueno, no hablemos solo de catástrofes. Yo te hablaría de cuando, por ejemplo, hay que dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, de cuando se está atendiendo a una víctima de violencia de género o de agresión sexual. Hay muchas situaciones traumáticas para las personas, no solo para las víctimas, sino para los que intervienen. El hecho de que estos profesionales estén formados, sepan impartir esos primeros auxilios psicológicos, sepan protegerse y tengan pautas para el autocuidado. Y yo iría un poco más, reclamaría a las administraciones profesionales que puedan atenderles, que les den un espacio de terapia, de ventilación emocional, para que todas esas situaciones que viven al día en sus trabajos, pues no vayan cargándose en su mochila, sepan gestionarlas, darles herramientas prácticas y que eso evite que luego se produzcan trastornos, se produzcan depresiones, ansiedades, problemas de insomnio, trastornos de estrés postraumático, bajas laborales y muchas otras cuestiones que, por desgracia, pues estos buenísimos profesionales acaban padeciendo por esas terribles cosas que acaban presenciando en su día a día, ¿no?
Por eso también te quería preguntar si es necesario, por ejemplo, que al lado de bomberos, policías, que nosotros pues eso interpretamos que es su trabajo de día a día, pero no dejan de ser humanos y que es muy importante cuidar esa salud mental. No sé si crees, David, como presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, que sería necesaria una figura que estuviera con ellos continuamente o, como dices, esas terapias casi diarias, ¿no?, para también pues afrontar eso que viven, que es un trabajo, pero son humanos.
Claro, es que son personas, tú misma lo estás diciendo, no es que lo crea, es que es necesario. En otras comunidades, por ejemplo en Madrid, los profesionales de la psicología están dentro de la estructura del 112. No van solo el médico, no van solo la enfermera o el enfermero, va un profesional de la psicología, muchas veces en función de qué evento se va a acudir. Tenemos otros países en los que se les presta esta atención de manera continuada y un servicio de asistencia psicológica dentro de la estructura de estos servicios de emergencias para que los trabajadores puedan acudir, puedan ser tratados, puedan prevenir y puedan actuar sobre todos estos eventos. Claro que es necesario. Aquí en Castilla y León, si me permites, tenemos la suerte de contar con un convenio en la administración y a la vez tenemos la desgracia de no estar dentro de la estructura. Es una cuestión que aprovecho a reclamar y lo decimos siempre que podemos a los responsables políticos, ¿no? Hay otras comunidades donde estos profesionales de la psicología sí están dentro de la estructura propia del 112, del servicio de emergencias, y hay otras comunidades como la nuestra, pues que tenemos, digamos, un parche, un convenio con el que nos activan, tenemos compañeros especializados en todas las provincias dispuestos a ser activados, nos activan cuando consideran y a lo mejor no. Es verdad que es un parche, que actuamos, que hacen una muy buena labor, pero a lo mejor no es lo ideal, porque estos compañeros, compañeras, pues tienen sus trabajos, tienen que dejar cosas a medias, no es la asistencia quizás que necesite nuestra población, que necesiten esos profesionales, esos primeros intervinientes, quizás lo ideal es que estuvieran dentro de la estructura. Pero bueno, otras comunidades ni siquiera tienen esto, gracias a este GRIPDE, a este grupo de respuesta de intervención rápida en el ámbito psicológico que nos activan, pues podemos tener ese servicio cuando el 112 lo considera, ¿no?
No sé si notáis que ha crecido en los últimos años ese pedir ayuda, ¿no?, por parte de los profesionales porque se sientan desbordados en algún momento psicológicamente.
Totalmente. De hecho, fíjate, hasta en el propio Colegio de Psicología pusimos en marcha un servicio de asistencia al compañero, al profesional de la psicología, porque a veces nosotros también somos seres humanos y es verdad que tenemos herramientas, pero también somos personas, también nos comemos situaciones muy dramáticas de las personas y eso al final pues conviene muchas veces ir a terapia, ir a un profesional que te dé pautas y que te ayude a que eso no se enquiste y que no dé posibles futuros problemas, ¿no? Claro que lo demandan más. Yo he estado en jornadas asistiendo con policía, con guardia civil, con bomberos, que ellos mismos están demandando nuestra presencia. No depende de ellos el que nos activen o el que nos incluyan en las estructuras, pero ellos mismos están demandando, que muchas veces no saben cómo gestionar una situación dramática, un accidente de tráfico, un incendio, una catástrofe natural, a nivel psicológico, cómo atender a esas personas. Y luego lo que ellos mismos necesitan, al final son personas que acaban yendo a nuestras consultas privadas, como te decía, con problemas psicológicos a veces ya graves, que acaban en bajas laborales y que esto al final repercute no solo en la calidad de la labor que imparten todos los días en su trabajo, sino del propio sistema que, como tú bien decías, María José, pues a veces hay menos recursos, hay más bajas y al final esto repercute en la calidad de la asistencia que se está dando a la población.
Pues David Cortejoso, presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, que ha participado en esa jornada organizada por CESI para hablar de la salud mental de profesionales, eso como sanitarios, policías, que también es importante cuidar y como nos has contado David y también María José, pues es importante cuidarla, que son nuestros profesionales que nos cuidan, también hay que cuidarse y la necesidad de, pues eso, incrementar más ayudas y darles más apoyo. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Las 12:46 y te cuento que efectivos del Cuerpo de Bomberos han recuperado el cuerpo sin vida de un varón que se ha encontrado esta misma mañana en el río Pisuerga a su paso por la capital vallisoletana, según han informado diversas fuentes y que han confirmado que se trata de una persona mayor. Te recuerdo que se ha hallado el cadáver de un varón mayor en el río Pisuerga a su paso por Valladolid. Se ha producido en torno a las 11 de la mañana cuando se ha avisado al 112 de la presencia de un cuerpo flotando en el río a la altura del parque de Ribera del Duero. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos que han procedido a la recuperación del cuerpo, una persona mayor, como te decía, en el entorno de un embarcadero sin que por el momento se conozca la identidad del fallecido. Solo nos confirman un varón mayor.
Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy te estamos contando en COPE que en apenas un día conoceremos quién es el ganador del certamen empresario del año de la Universidad de Valladolid, una iniciativa que reconoce la labor y la gestión de diferentes mercantiles que forman parte del tejido empresarial vallisoletano. Es la Facultad de Comercio quien lo organiza y con sectores como la agroalimentación, comercio o hábitat. Vamos a conocer a uno de los candidatos y es del sector hábitat. Se trata de Cabero Edificaciones, entre los candidatos a recibir ese premio Certamen Empresario del Año. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y como te decía, vamos a hablar con ellos, con Cabero Edificaciones, que están nominados en esa categoría de hábitat. Se trata de una empresa familiar con más de 115 años de historia, que nació en Cigales y ya se encuentra en la tercera generación. Empezó con pequeños proyectos en la comarca, como viviendas rurales, reparaciones o construcciones de bodegas en la zona. Pero más de 100 años después, está embarcado en grandes proyectos por toda España, como la restauración de monumentos. Una empresa que ha ido pasando de generación en generación y que ahora cuenta con más de una treintena de trabajadores. Hablamos con el director técnico de Cabero Edificaciones, Javier Cabero García. Buenos días, Javier.
Buenos días. Simplemente aclara que soy cuarta generación, no tercera.
Pues de esa cuarta generación, mañana conoceremos el fallo del certamen de empresario del año organizado por la Facultad de Comercio en la Universidad de Valladolid. Ustedes son candidatos en la categoría de hábitat. Bueno, ¿cómo se sienten?
Bueno, la verdad que es una manera de recompensar el esfuerzo del equipo, de la empresa, que al final, bueno, la cara visible soy yo, pero el esfuerzo es muy grande de muchas personas que están remando siempre en la misma dirección.
Lo hemos comentado porque es una empresa que lleva más de 100 años, esa cuarta generación que eres tú y que llevas ahí el mando, con pequeños proyectos como viviendas rurales y ahora pues eso, embarcado en proyectos de restauración también de monumentos. ¿Cómo han ido notando esos cambios en las construcciones?
Bueno, las construcciones al final, incluso las más modernas que se pueden hacer ahora, en gran medida se basan en lo que ya sabíamos o sabían nuestros antiguos y con esa base y sin inventar mucho, pues se está restaurando y se están haciendo obras nuevas de mucho confort, pero siempre con los principios que ya utilizaban nuestros antiguos.
No sé si notan grandes diferencias a lo mejor con el tema de la sostenibilidad, que ahora se tienen más en cuenta algunos parámetros. Los cimientos entiendo que son los mismos, pero ¿hay en algún caso que notan diferencias en las construcciones?
Bueno, ahora mismo todo el mercado está más mentalizado en ello, en el uso de materias más naturales y en el aprovechamiento de la energía para no consumir energía fósil o otros tipos de energías que requieren un gasto.
Hay algunos cambios.
No exactamente, los principios son los mismos, solo que la tecnología consigue pues llegar a unos estándares más elevados que los de antes, pero siempre basados en los mismos principios originales.
¿Tecnologías como que en qué casos concretos? Ponos algún ejemplo, Javier.
Bueno, pues un recuperador de calor, que es algo muy moderno. Al final lo que hace es una ventilación controlada, donde controlas el aire que sale y entra en una vivienda y consigues además una eficiencia del 95% para no desperdiciar el calor que ya has calentado dentro de la vivienda. Eso puede ser lo más tecnológico, lo demás es todo bastante sencillo, jugando con los espesores, las orientaciones, la hermeticidad, cosas que históricamente ya existían.
Trabajan eso por todo el país, también restaurando monumentos. No sé si también, cada vez más la inteligencia artificial ayuda, ¿no?, en nuestros trabajos. No sé si a vosotros también os ayuda a la hora de saber cómo restaurar un monumento, por ejemplo.
Sí, no. La verdad que lo que ayuda es la experiencia y la experiencia del equipo de obra, que nosotros contamos con gente que lleva 40 años en la empresa. Utilizar la inteligencia artificial para ejecutar no es algo que todavía tenga una aplicación tan directa, sí, por ejemplo, pues para los estudios previos y para analizar bien las patologías de cada edificio.
O sea, por una parte sí que en la fase inicial sí que echa una mano, digamos. pero luego al final son los expertos.
Con la salvedad de que tuve que revisarlo.
Uh-huh.
La inteligencia artificial no es infalible.
También hacéis intervenciones en fábricas, en naves industriales. Como comentaba, vosotros empezáis con esos proyectos hace más de 100 años en bodegas. También lo seguís haciendo. ¿Qué se tiene en cuenta ahora, por ejemplo?
Ahora realmente, por ejemplo, nosotros empezamos haciendo depósitos de hormigón hechos a mano dentro de los calaos. Y ahora, por ejemplo, estamos instalando depósitos de hormigón prefabricados que los lleva y los monta la grúa. La diferencia, aparte de la fabricación fuera del sitio, pues es un proceso más industrializado, y luego a nivel operativo del día a día, todas las gestiones administrativas que hay que hacer, pues es lo que ha cambiado radicalmente, claro.
Quizás ahora también hay un poquito más de burocracia, ¿no?, que a lo mejor retrasa los proyectos.
Sí, básicamente es lo que viene a retrasarlo todo, la burocracia. Las obras en sí se hacen más o menos igual de rápido, igual de lento. Sí que es cierto que hay una escasez de mano de obra muy importante, pero la administración y la burocracia pues es un lastre que ahora mismo estamos sufriendo muchos.
Y a la hora de hacer, porque vosotros también hacéis nuevas construcciones, a la hora de cuando os llega ese proyecto, ¿qué tenéis en cuenta?
Bueno, pues al final, en temas de restauración, lo primero que tenemos en cuenta es el tipo de obra que es, porque en general a todo el equipo de Cabe Edificaciones nos gusta el trabajo, ese tipo de trabajo, y es un detonante muy importante para elegir una licitación, pues el tipo de obra a la que pretendemos optar. Luego, la segunda razón más importante es el dinero. Si económicamente no es viable, pues no se puede optar a ella. Uh-huh. Pero bueno, no deja de ser un tipo de trabajo que de alguna manera te llena, no solo económicamente, sino a nivel profesional, con experiencias muy importantes con las que cuenta muy poca gente en España.
Pues Javier Cabero García, director técnico de Cabero Edificaciones y esa cuarta generación de la empresa familiar, que es candidata a ganar ese certamen empresario del año de la Universidad de Valladolid en la categoría de hábitat. Bueno, mucha suerte, mañana conoceremos si son los ganadores, y bueno, que sigan haciendo ese trabajo que lleva, como decimos, más de 100 años. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Ariel original 65 lavados, 13,55 euros. Y en frutería, naranja granel, kilo 79 céntimos.
Gadis, en confianza.
Y así llegamos ya a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Pictures of our children.